Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas. Comenzamos una nueva semana. Como de costumbre, ojalá hayan tenido un buen weekend. La gente está pudiendo moverse mucho más ahora. Las calles me dicen que hay tacos, pero enormes en Santiago. Supongo que también en otras ciudades grandes del país. Nos contaba el domingo Álvaro Salas que le están llegando muchos pedidos para que hagan presentaciones en empresas o lugares públicos. Y me alegro mucho. Y espero que usted haya sido uno de los que está pudiendo ahora disfrutar un poco más, si es persona que le gusta disfrutar fuera de casa y ahora tiene más acceso a cosas. Y sobre todo es bueno pensar que esto permite hacer su vida a mucha gente que estaba prácticamente sin actividad. Toda la gente del mundo, los restaurantes, los cines, los teatros, todas esas cosas. Y parto con la principal materia política de Chile, que como ustedes ya se imaginarán, está centrada en los eventos de este señor al que dicen, llaman el Pelado Abade, otro personaje curioso de esta convención constitucional que algunos pensaron, algunos imaginaron o tuvieron la esperanza que cualquiera que fuese el color político que predominara iba a estar constituida más o menos por gente, llamémosla por decirlo de una forma, es una alegoría nada más, una metáfora, por gente de cuello y corbata, gente con alguna cultura, algún conocimiento, abogado, qué sé yo, profesionales. Pero no, hemos visto un verdadero circo de gente que uno no sabe de dónde viene, aunque lo puede imaginar. Y tenemos uno, entre ellos está sumándose al señor Ancalao, que fue ayudado en su campaña electoral por un notario muerto. ¿Cómo estaría de falto de recursos el notario que tuvo que trabajar después de muerto? Decía un chistoso en una de las redes sociales. No hay invento mío ese chiste. Y fuera de eso se suma ahora este el famoso Pelado Abade, que parece que hizo la campaña, una campaña muy lloriqueante, enarbolando su presunta condición de enfermo de cáncer. Hemos visto fotografías de él en que aparece en manifestaciones u otros eventos con unos tubos por todos lados, entubados. Le faltó el tornillo aquí, o sea, una especie de Frankenstein criollo. Y obtuvo hartos votos, como 20.000, y arrastró a otros, para que vean ustedes cómo funcionan estas cosas. Entonces, resulta que ha tenido que confesar finalmente porque se supo. Entonces, cuando a uno lo pillan, entonces uno confiesa, ¿no? Cuando ya se sabe que es mentira, que no era cáncer, que era otra enfermedad, que todos podemos imaginar cuál es, porque es una enfermedad en la cual en este país, dijo, hay muchos prejuicios. En vez de aplaudirse esa enfermedad, ahora se la pifia, no se mira con mucho gusto. Un personaje realmente estrambótico, por decirlo menos. Y esto, más lo de Ancalao, más otras cosas. La misma presidenta, la señora Loncón, que una y otra vez cree más bien estar presidiendo una festividad de los pueblos originales, más que un evento que compete a la República de Chile, le guste o no le guste usar la expresión República, es la República de Chile. Y podemos sumar otros eventos más y los que vengan en camino, todo lo que sucedió en una de las listas que también llegó con la pretensión de que venía a cambiar todo, venía a cambiar el país, venía a cambiar el mundo, venía a cambiar la galaxia, la lista del pueblo que ya prácticamente está desintegrada. Entonces, si usted va sumando estas cosas, ya no se puede decir simplemente como hacen los que siempre quieren reducir las cosas, disminuirlas, hacer aparecerlas como menos importantes, que son casos puntuales. ¿Cuántas veces no habríamos escuchado eso? Los casos puntuales. Pero cuando los casos puntuales se van multiplicando, se van sumando, configuran una masa crítica. Y esa masa crítica, constituida por una mezcla de diversos ingredientes, una política identitaria absolutamente reaccionaria, histérica, delirante. O sea, lo que importa aquí no es Chile, sino que cada cual sacando a relucir su identidad, como si eso fuera importante, que uno viene de tal o cual pueblo o cultura. Lo que interesa es lo que hacen las personas. Y además no hay ninguna pueblo o cultura, o pueblo por lo menos, que pueda, digamos, mandarse las porciones y hacer algo especial. No existen los pueblos elegidos. Algunos tienen esa fantasía, pero no existen. Existen las personas elegidas. Por último, por el azar genético. Si sumamos todas esas cosas, los histrionismos de este señor, el llamado Pelado Abade, los escándalos con las votaciones, o con la manera de llegar a esta asamblea, el caso Ancalao y otros, seguramente. Bueno, todas esas cosas sumadas ya no son simplemente hechos puntuales. Usar esa expresión es francamente una mentira, una distorsión, una hipocresía. Esto ya llegó, yo creo que ya llegó, algunos creerán que no, pero yo creo que ya llegó la suma de estos hechos, más otros que no son irregularidades propiamente tales, pero que son delirios, como esta actitud de algunos sectores de creer que ellos son los representantes, los concesionarios vitalicios de la moral, de las buenas costumbres, los derechos humanos, y con discursos excluyentes, prohibiendo a alguien que funcione como parte de la Comisión de Derechos Humanos, tratando de arrinconar a otro, usando artimañas en los comités. Si sumamos todas esas cosas, más este último numerito que ya tiene de frentón un aire del Tony Caluga, tenemos que reconocer que se llegó a una masa crítica. Se llegó a una masa crítica que, primero, deslegitima completamente el mecanismo por el cual esta convención fue elegida. ¿Para qué quieren que les diga? Cuando tenemos tantos casos, como los que hemos visto, de gente que inventó cosas, de gente que usó notarios muertos, y quién sabe cuántas más que todavía no se conocen, pero que se van a ir conociendo porque se ha ido desgranando el choclo día a día. Y sobre todo estamos hablando además de la elección, no de cualquier cosa, no unos consejeros para la alcaldía de Pelotillehue, sino que estamos hablando nada menos que el organismo que supuestamente va a establecer las bases fundamentales de la convivencia nacional. Bueno, hemos llegado entonces a una masa crítica que deslegitima el cómo el mecanismo eleccionario permitió que llegaran, y lo voy a decir de frentón, a la convención, personas que uno los mira, incluso sin, antes de escucharlo, y dice de dónde salieron, qué representan, qué conocimientos tienen, qué seriedad tienen, qué honestidad tienen, cómo va a ser que de estas personas dependa el futuro de la Carta Fundamental de Chile. Eso es lo primero que se deslegitima. Y con eso, segundo, se deslegitima a la convención misma. Yo no la considero legítima ya. Perdónenme, pero una convención formada de esa manera, y quizás de cuántas otras artimañas y ardides más que todavía no se han revelado, con personas que vienen a destruir, no a construir una nueva constitución sobre la base del raciocinio, la reflexión y el conocimiento, sino que vienen montados en el caballo desbocado de la identidad, de la arrogancia, de la soberbia y del resentimiento, gente que le dieron la oportunidad de cobrar venganza de los de arriba, de una manera directa o indirecta, porque de eso se trata siempre. Al final, cuando usted examina las propuestas, siempre se trata de lo mismo. Yo, para mí, no tiene mucha legitimidad una cosa así. Yo, honestamente, como otras personas, me imaginé que esto iba a ser una convención totalmente dominada por la izquierda, pero que dentro de la izquierda iba a haber gente, más o menos, perdónenme que lo mencione, como Fernando Atria, que mal, a mí no me gusta mucho Fernando Atria, no me gusta nada Fernando Atria, ni lo que piensa, ni cómo funciona, ni su estilo, no. Pero una persona, no podemos decir que es una persona, por lo menos normalmente inteligente, con algunas lecturas, supongo, profesor, académico, ha escrito cosas, ya tiene cierto grado de respetabilidad. Yo imaginaba que una buena parte o casi todos los demás de su sector iban a ser más o menos así, abogados, ex jueces o fiscales, personas con algún título, con estudio, digamos, personas alfabetas, digamos, como mínimo. Y tenemos este circo. Entonces, ¿cómo uno puede esperar algo serio de eso? Estaba leyendo sobre lo que dicen de esta convención personas como el columnista famoso, este del Mercurio, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes se acuerdan quién es, muy, muy prestigiado, etc. Lo que dice un ex ministro de Hacienda, ya vamos a llegar a él, a propósito de otros temas, Rodrigo Valdés. Todos son bastante menos directos que lo que soy yo, porque tienen alguna cosa más que cuidar, ¿no? Tienen cargos más públicos, yo no soy nadie. Estoy metido en mi pequeña caverna youtuber y nada más. ¿No es cierto? No tengo ninguna importancia, no tengo ningún peso. No estoy en un gran medio, en una caja de resonancia, no tengo un cargo, he tenido un gran cargo público. Así que han sido bastante más refinados, incluso más indirectos que yo, pero han dicho cosas también que señalan que la convención, a ojos de ellos, así como a ojos de una buena parte del país, se ha ido desmoronando. De eso, la señora Lancón culpa a una campaña de desprestigio montada por los enemigos políticos. Yo me imagino que estaré incluido, si es que se acuerda que yo existo, la prensa, etcétera, todo, hay una conspiración, siempre hay una conspiración. No, pues, son los hechos, como dije el otro día, lo que hacen, lo que dicen, y ahora esta situación que yo no la conocía cuando hice el programa anterior sobre este tema. Este señor, el pelado Abade, reconociendo que estuvo contando el cuento del tío con su cáncer, con lo cual sensibilizó, porque parece que en esta cultura de la victimización, si uno es víctima de algo, inmediatamente se encumbra, se va, asciende al tercer día a los cielos. En este caso, asciende al tercer día a la Convención Constitucional. Ellos, estas personas, como le digo, bastante más cuidadosas en su lenguaje, pero aún así hay una carga crítica que yo me puedo dar el gusto y el lujo de decirla de frentón. Yo creo que esta convención se convirtió en un circo. Yo no sé cuál es el próximo número que nos van a presentar. O sea, no me extrañaría mañana ver a la señora Loncona haciendo de equilibrista en la cuerda floja o dándose una voltereta en un columpio. Y a alguien entrar reparado así de pie arriba del lomo un caballo con un quitasol haciendo equilibrio. Entonces, piensen ustedes lo que significa un organismo creado nada menos que para constituir el futuro de la vida de este país y formado por el elenco de un circo. Esto es equivalente a poner en la cabina de un jumbo a un niño de 5 años, que además es un poquito rechazado, todavía no aprende a hablar, y lo ponen ahí en la cabina. Es más o menos lo mismo. ¿Qué va a suceder con esta convención? ¿Va a seguir hasta el final? Algunos se hacen la ilusión, por lo que leí, de estos comentaristas más cuidadosos, más recatados, como que esto se podría componer, que habría algunos signos, que por lo menos crearon el reglamento, dijo uno. Bueno, vamos a ver, ojalá que así sea. Ojalá que esto sea lo que algunos llaman, siempre con un lenguaje de un optimismo desenfrenado, son las externalidades, los costos, pero no es lo importante es lo central, que hay una convención representativa de sectores sociales, estoy repitiendo el lenguaje de ellos, que antes nunca habían participado y que ahora están participando, y naturalmente que hay individuos excéntricos y llegan personajes raros. Usted, señor Villegas, que ha leído tanto la Revolución Francesa, según dice, debiera saberlo porque pasó lo mismo, pero igual, y siguen, la revolución fue importante y era necesaria, bla, 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 bla. Ya me voy a referir a ese tipo de argumento. A mí me gustaría saber qué dice de toda esta situación el señor Fernando Archa, a propósito que ya lo mencioné, que es una persona, como digo, que tiene algunos pergaminos para estar ahí. No me gusta su idea, lo que él quiere hacer, pero uno reconoce que no es un tipo que anda inventándose enfermedades ni anda resucitando notarios. No ha dicho nada, que yo sepa. A lo mejor será que no he visto toda la prensa. No sé qué piensa él de esto. Supongo que no le gusta mucho tampoco. Supongo que en eso tenemos un punto en común. Pero claro, no va a decir nada porque mal que mal son gente, más o menos, por excéntricos que sean, de su sector. Gente que quiere los cambios, la gran revolución, las transformaciones profundas, la participación del pueblo, que lleguen todos los que antes estaban excluidos. En fin, usted conoce ese discurso. Y pero voy a ver al tiro esta argumentación, porque lo he escuchado muchas veces. Tengo un amigo que es profesor o era profesor en una universidad en Inglaterra, que de vez en cuando viene a Chile, por supuesto, como ocurre con estos visitantes de un par de días, creen que saben más que uno de lo que está pasando en el país. Y entonces me hacían el argumento, mira, estos son los epifenómenos, me decía. Son las cosas de molestas y feas, pero que son la espuma, lo principal es lo que va ocurriendo por debajo. Y me ponía el ejemplo de, mira, me decía, con el aire engolado que toman los académicos. Es como una persona, oye, que tiene una gangrena en la pierna y hay una amenaza de que se le contamine todo el cuerpo y se muera. Entonces, el cirujano le tiene que cortar la pierna, es un costo. es feo, a nadie nos gusta, pero había que salvar la vida. Y lo mismo pasa, pues, hombre, por Dios, me dijo, con estas externalidades, con estos fulanos raros, con todas estas cosas, o con las violencias, o con que quemaron los supermercados. Todo eso forma parte, son las externalidades lamentables, pero que, en fin, forman parte de este proceso, porque los seres humanos somos así, bla, 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 bla. En otras palabras, el argumento es que hay un costo que es justificado por el resultado. El problema con ese argumento es que están asumiendo, y esto se llama petición de principio, de que el resultado es bueno. Y eso es lo que hay que probar, que el resultado es bueno. Están asumiendo que el resultado es bueno, que ya sabemos que el resultado era bueno, que fue bueno o va a ser bueno, y por lo tanto a partir de ahí podemos calificar estas excentricidades como cosas, como epifenómenos. Pero en realidad no hay ninguna necesidad para asumir de que el resultado sea bueno. Voy a poner el mismo ejemplo, yo se lo puse a esta persona de la operación a la pierna. Puede resultar de que el médico se equivocó y cortó la pierna de forma innecesaria. Hay operaciones en que el médico ha cortado la parte que no correspondía, se han equivocado, han dejado un bisturí, un alicate dentro del cuerpo. No hay que asumir, porque eso es un argumento falaz, de que el resultado ya sabemos que es bueno. Asumimos que es bueno. Y créanme que este argumento se hace todos los días cuando dicen... Uno de estas personas que leí, asumiendo de que el país, con esto de la constitución, con esto de la constituyente, va a tener una posibilidad de acercarse, de unirse más, como de plantear una nueva unidad a partir de que si nos juntamos todos, se supone, todos nosotros, incluyendo el tipo del super, del cáncer falso, para hacer un nuevo Chile. Falso. Falso asumir eso. ¿Por qué se asume? No sabemos. Ojalá fuera así. No podemos asumirlo. Yo más bien tiendo a asumir que un mal medio va a tener un mal fin. Que pegarle un hachazo a una pierna para cortarla va a probablemente terminar más bien en una hemorragia y en la muerte del paciente, no en una recuperación. No tengo por qué asumir de que en su gran sabiduría, o por designios de la mente cósmica o de la razón del universal a la Hegel, estas cosas son astucias de la historia para que el país al final salga de este recorrido en mejores condiciones, resplandeciente, todos tomados de la mano. No. Por lo menos, no acabe hacer esa suposición y con ella perdonar y justificar y venir con lenguajes como el de la señora Loncón, que a raíz de este caso, el pelado, pidió respeto. Luego sacó a reducir la condición humana del pelado Bade, que nadie es Dios y no nos equivocamos. Voy a analizar, después de mi primer bloque, la falta de sustancia de esas aseveraciones, una vez más, de la señora Loncón. Parto, amigos, con Hey. Ya saben, el corredor más rápido de Chile, un hombre que sabe vender muy rápido sus propiedades inmobiliarias. De casas, departamentos, terrenos, fundos, lo que sea que usted quiera vender, inmobiliario, Hey lo vende más rápido porque trabaja todo, iba a decir el puto día, pero voy a decir el santo día, tiene métodos innovativos, vende y vende rápido. Hey, ahí están los datos. Y entremos ahora a un bloque completamente financiero, tres opciones distintas, todas útiles, todas complementarias. Una, loping.com. Loping.com tiene que ver con el mercado inmobiliario como Hey, pero de otra manera. Aquí no se trata de que usted quiera vender una casa. Aquí se trata de que usted quiera entrar al mercado inmobiliario para invertir en él y meterse en muchos distintos tipos de negocios que se hacen en él. Este es un mercado inmobiliario en el cual usted puede convertirse en socio desde 0,12 UF. Convertirse en accionista de la única empresa en Chile que hace estas inversiones y negocios inmobiliarios, que posee un Bitcoin inmobiliario, una Crypto Loping, así se llama, respaldada por miles de metros cuadrados y proyectos inmobiliarios que han sido hechos, que están haciendo. No confundir entonces con Hey, esto no tiene que ver con que usted quiere vender su casa, esto quiere ver si usted quiere entrar a hacer negocios en el área inmobiliaria que abarca muchos aspectos y que no tiene que ver con la venta de su casa o su propiedad. Y que usan este Bitcoin inmobiliario. Esto es válido solo en Chile. Y hay en este momento, me decían, muchas oportunidades inmobiliarias muy interesantes para los que quieran echar una miradita. Les sugiero que entren a loping.com. Ahí están muchas más explicaciones y probablemente se van a tentar en hacer algún negocio. Otra opción, hacer uso de este sitio, inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana que se encarga de facilitarle sus inversiones en Estados Unidos de todas las maneras habido y por haber. Primero, ofreciéndole 3.500 franquicias de distinto tipo para que usted vea cuál podría ser interesante para usted invertir. Segundo, oportunidades inmobiliarias en todo Estados Unidos de todo tipo. Ventas, arriendos, casas, departamentos, terreno, bodega, inmobiliario. Primero. Segundo, le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consigue crédito hipotecario en Banco Norteamericano, lo ayuda a constituir una sociedad comercial o varias en Estados Unidos, lo asesora cada paso que usted da, lo está asesorando y le puede conseguir, si usted quiere irse a vivir allá, a manejar su negocio, una visa de residencia en su calidad de inversionista. Esa es una excelente oportunidad. Y aquí les doy una tercera, y todas estas se complementan. Y por supuesto, todo inversionista sabe que no hay que meter todos los huevos en un canasto. Así que este es el tercer canasto que les menciono, magentacapital.cl. Esta empresa, ¿qué es lo que hace por ustedes? Les abre una cuenta corriente online en la banca suiza. Ellos tienen toda una mecánica, unos acuerdos, etcétera, con la banca suiza. ¿Y qué significa esto? Que ese dinero que usted pone en la banca suiza no lo puede tocar ni nuestro Señor Jesucristo, digamos. La banca suiza es impenetrable, es impermeable. No hay manera que alguien pueda meter la mano en el bolsillo ahí, por si acaso. Fuera de eso, una vez que usted tiene algunos de sus recursos ahí, usted puede hacer con ese dinero inversiones. Y para eso están los mecanismos de inversión que le puede sugerir esa banca donde usted esté, o que le pueda sugerir los sistemas de inversión que tiene la propia magentacapital.cl. Así que vea usted cómo, pero recuerde, primer beneficio y quizás el principal es poner sus fondos a buen resguardo en magentacapital.cl, en la banca suiza. Bueno, la señora lo encontra todo, no sé, tratando de defender a los suyos, supongo. El error es humano, errar humano es, le faltó decir. Y que nadie es Dios, y que todos fallamos, y que hay que tener respeto por la cosa humana. No, eso es una tontería. Yo nunca he creído en ese cuento que hay que tener respeto porque tal o cual fulano es humano. ¿Qué tiene que ver eso? Todos somos humanos. Hitler era humano, tenemos que tener respeto por la persona de Hitler y por lo que hizo, porque es humano. Stalin era humano. Vamos, que quizás la señora Loncón lo debe respetar un poco más de todas maneras. Al Capone era humano. ¿Qué? Atila era humano. Lo humano, además, es una condición genérica que no tiene en sí ni mérito ni desmérito. Lo que da mérito o desmérito es lo que hacen las personas, no simplemente su condición humana. O sea, aparece una entidad biológica con dos patas, dos brazos, cabeza, boca, en fin, un ser humano, y ya tiene que merecer respeto. No, pues. El respeto no es una condición que viene automáticamente por ser miembro de la condición humana. El respeto se gana con los actos, con lo que se hace, con lo que se dice, con nuestro comportamiento. Y uno no le tiene respeto a quienes no lo merecen. Incluso a quienes van contra las normas elementales de la convivencia humana y del aporte a la humanidad y se convierten en cantidades negativas, en destructores, en demoledores. ¿Cómo uno podría tener respeto a Adolf Hitler? Ah, porque es la condición humana. Somos humanos y solamente Dios nos falla. Vaya a defender a Adolfo Hitler entonces, señora Loncón. Ahora, tengo claro que el pelado Baden no es Adolfo Hitler. Estoy simplemente refiriéndome al argumento. Es un argumento tontón, señora Loncón. Eso de que la condición humana, somos todos humanos. Nos podemos equivocar. Además, perdónenme, pero aquí no se trata de equivocación, porque equivocación es cuando uno quería hacer una cosa bien hecha y le salió mal. Quería hacer una suma y la hizo mal la suma. Aquí no hay una equivocación de ese tipo. Aquí hay una conducta fríamente calculada para obtener el lagrimeo del populacho para que votaran por él. Vendió la pomada como en la Corte de los Milagros. Eso no es una equivocación, eso fue una estrategia o una táctica conscientemente usada y que se convirtió en un error porque lo pillaron. Pero no fue un error, y todo error siempre es involuntario, uno no quiere cometer errores, uno quiere acertar. Se cometen errores involuntariamente, contra nuestro deseo. Esto no es el caso, no es un error, no es una metida de pata, es una sinvergüenzura, una patudez. Eso es lo que hizo el señor, el pelado Bade. Así que no venga a defenderlo, señor Aloncón. No siga sumando más antecedentes a su ya rico currículum de cosas que ha dicho y que no corresponden o que no vienen a cuento. Bueno, mientras tanto, yo he visto WhatsApp y algunas otras cosas de gente que está pidiendo que el CERVEL, quien creo que ya lo está haciendo, empiece a revisar de verdad esta cuestión. Que empiece a revisar de verdad qué pasó, cómo fue que se llevó a cabo el proceso eleccionario y cómo fue que algunos, o quizás muchos, o bastantes llegaron a ser elegidos. Sería bueno que el CERVEL hiciera la investigación a fondo. O para usar la frase que usan siempre las autoridades cuando no lo van a hacer, hasta sus últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias son las últimas que se pueden llegar para que no haya consecuencias. Hasta aquí no más llegamos para que no haya consecuencias. Esas son las últimas consecuencias. Eso es lo que significa la frase. Yo no digo que el CERVEL la haya usado en esta oportunidad. O la vaya a usar. Digo nomás que hay que tener cuidado porque precisamente lo que estamos viviendo en Chile, y esto lo conversamos el jueves con Nicole precisamente, es que acá los casos, las investigaciones, lo que hace la fiscalía, lo que hacen los contralores, los supervisores, los investigadores, salvo en la prensa, que en algunos casos llegan al fondo, y hay que felicitarlos por eso, algunos órganos de prensa, y las cosas quedan a medio camino, y no se terminan o no se empiezan los procesos, los involucrados otras veces son absueltos a título de escopeta, porque se demoró tanto la cosa que venció el plazo, ya no es inimputable la persona porque ya pasó la vieja. Entonces, se va a examinar el modo como fueron elegidos algunos de los constitucionalistas que pretenden nada menos que ellos, con sus tubos de goma y sus pinturas de guerra y sus tatuajes, cambiar, determinar para los 17 millones chilenos y para los que vengan, la generación del futuro, la vida de nuestro país. O sea, se nos ha olvidado lo importante que es esta convención, a pesar de ser circense, o precisamente por ser circense, y por lo tanto ser importante en la capacidad de daño que tiene. En ese sentido, alguien es importante por el daño que puede hacer, no por el bien que puede hacer. Bueno, somos humanos, ¿eh? Sí, ya nos habíamos dado cuenta. Se contra humano, lamentablemente. Preferiría ver unos robots haciendo la constitución que lo que estoy viendo ahora en este minuto. Y bueno, ¿qué más se puede decir de esto, no? Yo quiero repetir el llamado que le hago a Fernando H., que yo sé que me detesta, lo ha dicho, que yo soy insoportable, y yo lo considero insoportable a él. Pero como soy un poquito más objetivo quizás que Fernando H., reconozco que no es cualquier tipo. Que tiene conocimiento, que es un tipo que conoce las leyes, ha estudiado. Bueno, me gustaría que diera una opinión de lo que está pasando aquí, que tratara de darnos a ver a los que queremos todavía sentir que no estamos en un tobogán hacia el desastre, que denos razones, ojalá convincentes, de que esto no tiene importancia. De que esto es, como me decía ese amigo de Inglaterra, o ex amigo más bien, esto es un epifenómeno. Qué ciútico suena, un epifenómeno. Sobre todo es fácil hablar de epifenómenos cuando uno no está viviendo los epifenómenos porque se está en otro país, ¿no es cierto? Resulta que uno vive, los seres humanos vivimos en el epifenómeno, no vivimos en las grandes estructuras sociales o en la longue durée, ya voy a ir a eso más adelante, la larga duración de la historia, vivimos en el ahora, aquí y ahora, en el epifenómeno, y tenemos que mamarnos los epifenómenos. Me gustaría que nos explicara Fernando Hacha estos epifenómenos tipo pelado. ¿Cómo se llama este señor? Pelado no sé cuánto. Pelado Bade, que nos explique el otro epifenómeno, el señor Alcalao, que nos explique el epifenómeno, el señor Aloncón, que nos explique el epifenómeno, los que creen que llegaron a la convención a construir en el fondo 25 constituciones en miniatura para sus distintas supuestas identidades tan importantes, tan importantes. La única identidad que importa en este momento, al menos lo que toca a crear una constitución, es la identidad de chileno. Yo no digo que sea más importante ser chileno que ser mapuche o ser atacamita o ser cualquier cosa. Pero en lo que toca a hacer una constitución para Chile, evidentemente que la identidad que interesa es la identidad de chileno, miembro de la República de Chile, no de alguna nación misteriosa con una bandera recién inventada. Bien, esperamos la explicación de los epifenómenos, entonces. Queda pendiente. Una noticia de mucho menor cuantía, pero que no deja de causar, no sé si gracia, curiosidad, es que a Marco Enrique Ominami le están diciendo que no puede candidatearse. Eso es lo que habría decidido el Tribunal Electoral, pero hay otros organismos que sacaron la voz. No podría por el caso OAS, hay otro caso más, el de Sokimich, creo. En algunos lo absolvieron, en otros no, pero, en fin, apareció un caballero, un señor Tagle, que preside el Consejo Directivo de Cervel y que dio una serie de razones muy cantinfleras, muy enredosas, muy jurídicas, pero enredosas, y yo creo que con una voluntad de hacerlas enredosas, en el fondo tirándole una soga, un cable, un salvavidas a Meo, para que pueda seguir con su candidatura. El hombre ya presentó una apelación, y esto lo tiene que decidir el Tricel. Yo espero de todo corazón que la candidatura de Marco Enrique Ominami continúe su trámite, su camino. No quiero que la democracia chilena se pierda el gran aporte de Marco Enrique Ominami. No quiero que nuestros electores no puedan ver con mayor frecuencia su aire de galán. No, yo quiero que el hombre esté ahí, porque como mínimo nos puede divertir. O sea, es un aporte, es un aporte. Daniel Jadue podría haber sido un aporte también porque no deja de tener un lado, digamos, bastante cómico, pero nos ha dejado, no sé si volvió ya, estaba en Punta Cana, y a propósito de eso quiero decir algo, porque vean ustedes que soy trato de ser objetivo. Vi un video que tomó alguien con su, con esta, ¿cómo se llaman estas leceras? Su teléfono inteligente dentro de un avión. Entonces toma a Jadue entrando al avión, el tipo que viene entrando para encontrar su asiento. Y lo va tomando, y Jadue creo que le dice que usted tiene que pedir permiso para grabar a alguien así. Y la persona que tomó este video empezó, no sé si él o alguien más a su lado, pero parecía que era él, la voz salía de ahí mismo, por así decirlo. Lo trató de comunista culiao, voy a usar la expresión tal que usó y la insistió varias veces. Es comunista. De lo otro no tenemos conocimiento y en todo caso no corresponde. No me parece bien que llevemos la política que ya está bastante encabritada, encorajinada, al borde, si no ya de frentón en el territorio de la historia, de la histeria, no de la historia, también de la historia, que la llevemos a la confrontación personal a ese nivel. O sea, esta cuestión, como estaban en un avión y se fue a sentar y el otro estaba sentado, quedó ahí en los garabatos y en las amenazas y no sé en qué más habrá seguido, si siguió la conversación. Pero quizás en otras circunstancias habría terminado los puñetes. Nada raro. Estando sentado es más difícil dar puñetes, digamos. Estando sentado en una posición per se pasiva. Como que la cosa no va más allá de lo... No me parece. Yo creo que todos... si no queremos, no por amor a Jadue o por respeto a lo que hace o piensa Jadue, sino que simplemente por respeto a nosotros mismos y por deseo de vivir un poco más en paz, tenemos que evitar esas conductas, ¿no? O sea, si yo me tropiezo en el avión, si soy yo el que estoy ahí y veo entrar a Jadue, no digo nada nomás. Y si el caso Jadue, que me conoce, me dijera cómo está, señor Villegas, o me hiciera esto, yo no respondería también. No hay para qué convertir esto en una guerra personal, porque ahí sí que terminamos de frentón tarde o temprano en los balazos. Y yo, a mí no me gustaría. No. Dicho eso, estimados amigos, y deseando que Meo pueda participar en la elección y entregar el gran aporte que la democracia chilena necesita de todos sus hijos, paso a mi próximo tema, que va a ser qué es lo que proponen varios candidatos, no todos, porque hay algunos que no los consideré, no les di pelota porque creo que no tienen importancia. De hecho, el propio Meo, que ni siquiera sabemos si va a ser candidato, o el señor Paricio y algún otro. ¿Qué piensan los candidatos Kast, Sichel, Proboste y Boric de nuestras relaciones internacionales si llegan a ser presidentes? Pero antes de entrar a eso, yo me voy a permitir, con el mayor respeto, recordarles AviCare, este centro de salud que le entrega a usted este aparatito que le permite hacerse todas las veces que quiera, en el día o en la semana, un electrocardiograma. No tiene que ir a instalarse así de espalda en una, con una máquina digna de una película de Frankenstein. En su casa, esto va a detectar todos los elementos básicos de cómo está funcionando su corazón, los ritmos, los diástoles, los sístoles, todo lo que tiene que ver con el electrocardiograma. Esa información verá en una aplicación que se le va a haber entregado a usted también y que va a estar en su celular. De ahí va a cascar al centro médico, al centro AviCare, y ahí los especialistas van a ver online, on time, cómo está su corazón. Por lo tanto, si hay algún problema, se va a actuar de inmediato. Esa es la gran garantía. El corazón es muy jodido. A veces uno tiene un pequeño dolor, a veces ni se nota que uno tuvo un preinfarto, según me dicen los cardiólogos, y una semana después uno le viene el patatú y se despacha. El corazón es complicado, creo que es re importante para vivir. Entonces hay que tomárselo en serio. Esto le permite hacer eso, tomárselo en serio y al momento. Si hay cualquier problema, se va a tomar medidas de inmediato. Para conseguir eso, que se lo entregan en comodato, usted simplemente paga llamarlo arriendo, supongo, mensual de 27.900 pesos, que incluye sin costo adicional la aplicación en el celular. Y recuerde, usted puede hacerse todos los días un electrocardiograma si quiere, ni un problema. Se va a asegurar que su corazón está bien, y si no está tan bien, se va a asegurar que se va a atender de inmediato, se va a hacer lo que se tiene que hacer. AviCare, para la gente con problemas cardíacos o que ha tenido o que puede tener por su edad, por su condición, por las enfermedades, porque está muy gordo, porque tiene diabetes, porque tiene esto, lo demás allá, esto es lo indicado. Y continúo con Lotus Air, amigos, amigas, queda muy poco aparato. Ya no se trata que se está agotando el stock, casi no queda stock. Si usted quiere tener estos aparatos producidos en colaboración con los científicos e ingenieros de la NASA para producir peróxido de hidrógeno permanentemente y matar todos los patógenos del aire, incluyendo el COVID-19, sin que sea afectado usted, aunque esté al lado de la máquina. Si usted quiere tenerla, póngase ya en contacto con Lotus Air. Después no reclame que se acabó y hay que esperar una tercera o un cuarto embarque de este producto, si es que hay en Estados Unidos, porque se han vendido en Estados Unidos. Este es un producto muy reciente, como pan caliente. Y continúo con Salinas y Ojeda, el bufete de abogados especialista en temas civiles que le garantiza a usted un muy alto porcentaje de éxito. No pueden garantizarle el 100%, por supuesto, pero un muy alto porcentaje, porque son especialistas, son expertos en todos los temas vinculados, por ejemplo, con los divorcios y las complicaciones que tiene, que la tutoría del niño, que quién se queda con esto, que quién se queda con lo otro, para que hablamos de las herencias, los contratos, los problemas de todo orden que se producen entre las personas que formaron una sociedad, pero que después, bueno, un millón de cosas. La mayor parte de los pleitos son civiles y ellos son expertos. Salinayojeda.cl es ahí donde se contacta con ellos. Si tiene un problema, lo va a tener muy pronto, contáctese ahora. No confíe en cualquier abogado que le recomienda a alguien, porque eso es jugar a la ruleta rusa jurídica. Y continúo con KM Millas, terminando este bloque, que le compra sus millas acumuladas por sus vuelos y le permite transformar entonces una cifra que ahora no le sirve de nada, sobre todo si no va a volar o no va a ocupar todas las millas en su próximo vuelo, le permite convertir eso en dinero. Le van a comprar sus millas. Y a la pasada, cada milla que usted les venda, cada milla que ellos compren, va a significar un aporte para la Unión de Amigos de los Animales. Y entre paréntesis, me cuentan de la Unión de Amigos que hay como 300 personas que se contactaron con ellos, interesados en ayudar, pero después no completaron el proceso, no mandaron los papeles o la información por mail, me imagino, para consolidar su condición de miembros de la asociación. Y por lo tanto, se quedaron en los puros apronten nomás. Yo les pido a esas personas que recuerden a esos animales. No les quiero mostrar otra vez esa foto de estos animales que están mirándolo a uno con sus ojitos y esperando que uno los ayude. Amigos, si usted empezó el trámite, termínenlo. Y vamos a las medidas que son, para resumir, las cuatro tienen variantes, pero un monumento a eso, a ese lenguaje vacío, inocuo, salivoso e infructuoso de la diplomacia. los diplomáticos son los expertos en no decir nada. Ahora mismo nomás, por ejemplo, acabo de ver que el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, le pidió a los talibanes que se porten bien. Imagínense, hay que ser muy bueno. Bueno, vamos a las políticas internacionales. Kast, si llegara a ser gobierno, ¿qué es lo que querría hacer en política internacional? Su gobierno se identificaría con las democracias que protegen la libertad y los derechos ciudadanos, que contribuyen a la estabilidad y la prosperidad global, la protección del medio ambiente, los derechos humanos y los principios democráticos. En otras palabras, nada. Todo esto es nada. Estas son frases de buena crianza diplomática. ¿Qué es eso de identificarse con las democracias que protegen la libertad y los derechos ciudadanos? Bueno, eso es lo que hacen las democracias. ¿Cuál es la novedad? ¿En qué consiste esta política de hacer algo que todos hacemos? Como decir, mi política es seguir respirando. Una cosa así de absurda. Que contribuyen a la estabilidad. ¿Qué es contribuir a la estabilidad? ¿En qué sentido? ¿Por qué no establece estabilidad en qué, dónde, cuándo y cómo? Y la prosperidad global. Bueno, ¿quién va a decir, mire, queremos unas relaciones internacionales que lleguen a la miseria? Protección del medio ambiente. Eso tiene que ir en todas partes ahora. La protección del medio ambiente es un must en todo programa, en toda memoria corporativa, en todo discurso, hay que de todas maneras mencionar la protección del medio ambiente y, por supuesto, los derechos humanos. O sea, un cero a la izquierda a la propuesta de Kast. Vamos ahora a la propuesta de Sichel. Dice, poner el centro en las personas y los derechos humanos. ¿Y en qué podría poner el centro una política, ya sea internacional o nacional, sino en las personas? Porque entiendo yo que la política tiene que ver con las relaciones de los seres humanos, no entre los jabalí, los carcamales o los monotití. Entonces, poner el centro en las personas y los derechos humanos. Tienen que estar los derechos humanos, hay que pegarlo como una estampilla. Avanzar en la concertación multilateral. ¿Cuál concertación multilateral? ¿Con quién? Porque hay muchas concertaciones. Uno se puede concertar con Rusia, con las regiones asiáticas que eran de la Unión Soviética, con la Unión Europea, con Estados Unidos, entregarse a los chinos. ¿A cuál multilateralidad se refiere? Porque ya no existe una multilateralidad global, y si existiera tampoco serviría como definición de una política, algo tan obvio como decir nos tenemos que comunicar con el mundo. Miren la novedad. Luego, aquí se apareció otra vez el medio ambiente. Mitigar el calentamiento global. Yo no veo cómo una política internacional mitiga el... O sea, se refiere a que hay que firmar acuerdos, estos papeles que han sido resultado de cortar un árbol, dicho sea de paso, pero en fin, vamos firmando papeles, vamos firmando acuerdos, que ustedes ven lo mucho que han servido. ¿Qué más? Lucha contra el crimen organizado. Ese es un tema de la Interpol, de la policía, no de la política internacional. Y mantener los acuerdos en comercio exterior. Aquí, con muy buena voluntad, me imagino que él quiere hacer hincapié, el señor Sichel, en no entrar a picar, como están haciendo algunos genios que tratan de echar abajo acuerdos internacionales porque van contra la dignidad del país. Pero ¿por qué no fue más concreto aquí, por ejemplo? Y dijo, por ejemplo, queremos que ese TPP-11 se firme una vez por todas o no se firme. Pero algo concreto. Pero pedir con cosas concretas a los diplomáticos y a las cosas relacionadas con las relaciones internacionales, como pedirle peras al olmo. Vamos a la señora Proboste. ¿Qué nos ofrece la política internacional de la señora Proboste? El medio ambiente. Un enfoque verde. Verde, que te quiero verde. Verde tus ojos. Verde, verde limón. Fortalecer la relación en la región. Ahí tenía que salir la onda medio indigenista, latinoamericanista, somos americanos. Esa onda es muy de la izquierda. Fortalecer la relación con la región. No, dice con qué parte de la región y en qué consiste fortalecer. A lo mejor fortalecer la relación con Maduro, o fortalecer la relación con Colombia, o fortalecer o meterse al Mercosur, más meterse de lo que... ¿En qué consiste la fortalecer? Fortalecer, además... Otra vaguedad, otra banalidad, porque por supuesto nadie va a decir quiero debilitar las relaciones con la región o con lo que sea. Fortalecer el sistema interamericano, ahí salió otra vez el rasgueo de los charangos y la cosa, y las quieren y la cosa latinoamericanista, tan cercana al corazón de la izquierda, ¿no? Y un avance, dijo, a una política exterior feminista. Aquí sí que me pillaron. ¿En qué sentido una política exterior, que es la política que entablan entre sí entes colectivos que no tienen sexo, que se llaman naciones, estados? ¿En qué sentido la relación entre estados puede ser más feminista? ¿Qué quiere decir? Porque si quiere decir algo, podría ser un poco más concreto. Es decir, vamos a destinar una parte importante de nuestras actividades a fortalecer, la palabra que les gusta, fortalecer, las organizaciones, si es que existen, de defensa de las mujeres. O, por ejemplo, podría haber dicho algo con esto, vamos a hacerle ver a los talibanes de que no jodan a sus mujeres, ya vamos a llegar a ese tema. Ahí podríamos tener una política exterior feminista, pero dígalo, pues, especifique no sé qué en este lenguaje cagón de los diplomáticos. Y luego llegamos a don Gabriel Boric. Este sí que pasó, se pasó la raya, su experto, que no sé, creo que es periodista, ciclista, no sé qué diablo es, que está a cargo de la cuestión internacional. Una política turquesa. No es una política a favor de los turcos, no. La llaman turquesa porque se votaron a creativo, porque es una unión de lo verde y azul. No me pregunten a mí a qué se refieren, ahí hay que interpretar. A lo mejor con lo verde se refiere otra vez al medio ambiente y con lo azul al mar o al cielo, porque el mar no es azul, ¿no? Es verde también. Verde azuloso, a veces gris. Usted que vive, conoce la costa como yo, sabe los muchos colores que toma el mar, pero azul rara vez. Pero turquesa, feminista. Nada de cosas con Gabriel Boric. Él también tiene una política exterior feminista, sea lo que sea que eso significa. Inclusiva. ¿What? ¿Qué significa una política exterior inclusiva? Que nos vamos a relacionar con todos, los vamos a abrir una embajada en todos los países del mundo. En todo. Antirracista. ¿What? ¿Significa esto, por ejemplo, qué? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué país es racista que podamos, por ejemplo, decirle no vamos a seguir teniendo relaciones diplomáticas con usted? ¿Qué país es formalmente racista y no informalmente, sino que formalmente? Bueno, desde el punto de vista de los progresistas, somos todos racistas. A la menor oportunidad en que usted dice algo que no le gusta, usted es racista. Antirracista, descentralizada y participativa. Exijo una explicación, como decía Condorito. ¿Qué es una política exterior participativa? ¿Que Chile va a participar en todos los foros que hayan? Incluso aquellos que no nos invitan, como el G7. Somos muy rasca para eso. ¿O quiere decir de que al Ministerio de Relaciones Exteriores va a entrar doña Juanita también todos los días su idea sobre cómo tenemos que relacionarnos con Argentina o con Perú? Descentralizada, no sé qué quiere decir aquí. Realmente ahí me pillaron. O sea, a lo mejor el Ministerio van a tener oficinas en todas las regiones de Chile, para que no digan que eso todo es en Santiago, porque el centralismo. Bueno, todas las cuatro cosas que he leído, que he estudiado acá, son francamente un catálogo de tonterías, vaguedades, generalidades y banalidades que dan vergüenza. Habiendo temas concretos que tratar, yo quisiera saber cuál va a ser la política exterior de cualquiera de estos que ganara con China, que pretende ser el hegemón del planeta. Y va a haber que tomar decisiones. ¿Nos vamos a entregar de pata con los pantalones abajo los chinos o no? ¿Nos vamos a permitir que metan sus capitales y terminen por adueñarse de los territorios y de todo, como ya se han adueñado varias cosas, o no? Me gustaría saber eso. ¿Qué política vamos a tener con Afganistán, con los talibanes? Cosa concreta. ¿Qué política vamos a tener con el gobierno de Maduro? ¿Por qué no se mojan un poquito el culito y dicen cosas concretas? ¿Hasta cuándo venden pomadas piscosas sin gusto a nada? Esto es como un chicle masticado que uno encuentra pegado en un muro. Las llamadas políticas internacionales. ¡Qué vergüenza! Por Dios, que hemos caído bajo en política. Yo lamento que Sichel, que es el hombre que yo de todo esto prefiero, es obvio, no hago ningún misterio de eso, esté también en la misma tonterita de los centros de derechos humanos y que avanzar en la concertación multilateral del calentamiento global, de la lucha contra el crimen organizado. Esos no son los temas de política internacional relevantes en este momento urgente. Parece que no leen la prensa internacional, a ver lo que está pasando en el mundo. De eso es lo que interesa tener claro qué política piensan seguir. ¿Qué política piensan seguir si los argentinos caen en las mismas prácticas que, con que cayeron con el Beagle y nos amenazan? Y se botan otra vez a chorito a las pampas, como les gusta hacer. Les brota la prepotencia, que es tan natural en ellos. Lamento decir si hay alguna auditora argentina, pero les brota natural. Así como a nosotros los chilenos nos brota una cosa que es mucho peor que la prepotencia. Nos brota el achicamiento, el apequeñamiento. Bien. No, nos entregaron eso. Y noticias del gran mundo, voy a decirles al tiro una par de cosas importantes. Pero antes de eso, permítanme recomendarles que otra opción financiera interesante, porque hay muchas opciones, esta es otra, compreoro.cl. Vaya al sitio de compreoro.cl y compre estos lingotes chiquititos de oro, como el que tengo aquí entre mis dedos. 10 gramos de oro de 24 quilates vale cerca de un palo. En otras palabras, usted comprando 10, 20, 30, 40 o 50 de esto, que los podría tener todo en un bolsillo. Imagínate. 10 gramos. 10, 100 gramos. 100, un kilo. Puede tener un kilo en el bolsillo de más. Tendría una fortuna. O lingotes de plata. Un kilo. Aquí no. Tener 100 de esto en el bolsillo es un poquito difícil. Cosas concretas que usted tiene en su mano, que usted controle, que usted guarda donde quiere, que usted lleva donde quiere y que en cualquier parte se las reciben con mucho gusto. No hay nadie va a sospechar ni va a mirar raro el oro y la plata. Se lo doy firmado, es obvio. Continúo con la Vaucluse, el detergente, uno para la ropa, otro para la vajilla. En los dos casos de excelente calidad, desgrasa muy bien, pero además es biodegradable. No contamina el medio ambiente, pues se degrada químicamente cuando se va por las cañerías al desagüe. Es hipoalergénico, no echa a perder su piel, no molesta, no irrita. Vienen envases grandes que le duran mucho tiempo y se lo repone la Vaucluse en su casa todas las veces. Una gran comodidad, la Vaucluse. Y controlen, amigos, si usted tiene una empresa o maneja una empresa y quiere que su área de gestión funcione bien y no como ahora, probablemente con errores, con fallas que le a veces aparecen y a veces no se ven y están años de años produciendo, sin que usted note una pérdida patrimonial, una pérdida de lucro, un lucro cesante, digamos, o generando molestias todo el tiempo. Controller es una empresa formada por hombres que hicieron este trabajo en Estados Unidos, 20 años en grandes empresas, fundaron en Chile Controller y hacen el mismo escáner que hacían en Estados Unidos acá, descubren los problemas de la digestión, los cuellos de botella, las fallas, las duplicaciones de tarea, qué sé yo, le dan la receta y su empresa queda volando. Es importante que su empresa esté volando porque los que estén volando en el periodo que viene son los que van a sobrevivir y o van a prosperar. Los otros, no. Y en noticias del gran mundo, a propósito del tema de los derechos humanos y cuestiones, otra cosa que podía haber tocado, todos estos que mencionaron, una política exterior feminista, el tema de las mujeres en Afganistán. Recién vi una noticia del caso de una policía mujer. Había sido policía mujer, o sea, una mujer policía antes que llegaran los talibanes y le volaron la cabeza a un tiro. Estaba embarazada. La castigaron. Y se están produciendo muchas ejecuciones, especialmente fuera de Kabul. Independientemente de cuál sea la política central de los dirigentes de los talibanes, dada la manera como están organizados los talibanes, o más bien dicho, desorganizados, una serie de tribus y grupos con una muy laxa unión, y ustedes han visto las películas, los documentales, no hay talibán que no ande con una ametralladora en la mano. O sea, esta gente vive con un arma en la mano, no saben hacer otra cosa. Entonces, se van por la libre muchos tipos y matan, no sé, o venganzas personales, un desastre. Ni una palabra sobre eso. Pero yo sí quiero decir algo. En Afganistán ocurrió ahora, anteayer, algo que nunca antes había ocurrido, y es un grupo de mujeres que salió a protestar por los derechos femeninos. ¿Qué mujeres más valientes? Las disolvieron con gas pimienta, con gases lacrimógenos, como estaban en Kabul y está todavía hay alguna prensa extranjera, por supuesto no las ametrallaron como habrían hecho en otra oportunidad o como van a hacer más adelante. Las dispersaron con gas pimienta y con gases lacrimógenos y seguramente después les dieron una pateadura, no sé, esa parte no se vio. Pero el hecho es que salieron mujeres afganas a protestar. Y esto prueba lo que dije hace unos días atrás, de que estos 20 años en que estuvo Estados Unidos metido al medio, y a pesar de todas las fallas de la política norteamericana, y el fracaso final de tener que irse como bandido en la noche, corriendo, aún así produjo cambio. 20 años creció una generación completa. Nacieron en otro ambiente ya. Esas mujeres afganas que salieron a gritar a la calle representan a muchas mujeres más que están exigiendo poder participar en el gobierno, ir a las universidades, ir a las escuelas. Y la dirección afgana, ante esta presión, ha tenido que ceder, aunque de una manera nefasta. Por ejemplo, las mujeres van a poder ir a la universidad, pero tapadas enteras. Los profesores no pueden ser hombres, tienen que ser mujeres. O un viejito. Y separado de los hombres por unas cortinas. O sea, toda la maquinaria bárbara, primitiva, de estos fundamentalistas islámicos, que son un extremo de lo que es, en definitiva, lo que les espera a las mujeres en la cultura del Islam. Perdónenme, si ustedes léanse simplemente léanse ustedes ¿cómo se llama esta cosa? El Corán, léanse los libros, la Sharia, y ahí las mujeres están muy arrinconadas, y en este caso aún más. Dijeron también, pueden ir a la universidad, antes no podían ni siquiera ir al colegio las niñitas. Tuvieron que ceder en eso por el momento. Tuvieron que decir, sí, las mujeres van a participar, pero no van a poder ser ministros, lo cual es una prohibición absolutamente gratuita y bárbara, pero van a poder entrar, pues, quizás en algunos cargos, aunque sean menores. Eso no tenían ni la más mínima chance antes de que llegaran los norteamericanos a Afganistán. Las mujeres simplemente estaban encerradas en la casa, no podían educarse, nada, cero, cero. Hubo un cambio, y ese cambio va a terminar quitándole el piso a los talibanes. Los talibanes aparecen ahora como triunfadores, celebrando, y entre paréntesis, en una celebración en que típico de estos grupos del oriente, de ese mundo, ustedes ya lo conocen, todos lo celebran disparando al aire, siempre están disparando al aire, y en una de las últimas celebraciones disparando al aire murieron como 20 personas, porque las balas, que después que suben, caen, como ustedes saben, y caen a buena velocidad y pueden perforar una cabeza. Murieron como 20 personas, no sé cuántos heridos, además otras balas probablemente no iban tan al aire, iban de lado y entraban por las ventanas del departamento, no sé. Bien, esa gente que parece tan empoderada, armas en la mano, son una escoria histórica. Están condenados a desaparecer ante la presión de estas mujeres y también de los hombres talibanes que crecieron en estos últimos 20 años o que habían nacido un poco antes y que se formaron, hicieron sus carreras, sus vidas en estos 20 años. Y por lo tanto van a predominar al final. Van a predominar porque los talibanes no son, como algunos los pintan, liberadores de nada. Son todo lo contrario, vienen a encarcelar, por lo menos a las mujeres y a los hombres también. No son combatientes por la libertad, antiimperialistas al estilo Manuel Riesco, el caballero este tan brillante que estaba contento por lo de los talibanes. Son lo que son realmente, es una tribu de salvajes primitivos de la era, qué sé yo, decir de la media todavía sería de hacerle un servicio. Yo creo que son de la era premesozoica, son del Cretácico, convivían con los dinosaurios probablemente. Están condenados a desaparecer. Son una especie de un artículo de museo histórico. Por mucho que ahora disparen armas, están condenados. Yo creo. Esos 20 años, a pesar de todos los fracasos de las políticas americanas, a pesar de lo que hayan querido los norteamericanos, tuvo efectos. Y esos efectos son que los talibanes, que ahora parecen tan triunfantes, están condenados a ir perdiendo rápidamente su, si no su poder político en este minuto, su decisión de llevar las cosas al extremo, 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 como querrían. Porque además se los va a ir comiendo, como siempre pasa, la plata, el dinero, la necesidad de la realidad. Porque no se puede manejar un país con un rifle en la mano disparando al aire. Van a tener que entregarse a las lógicas, a las ayudas económicas que probablemente van a llegar, a hacer negocios con otros. Van a llegar los chinos de todas maneras y van a instaurar sus lógicas extractivas porque quieren aprovechar los minerales y dejar el hoyo después, por supuesto, en Afganistán y mandarse a cambiar, si es que se mandan a cambiar, es un lugar estratégico, además de conexión de Afganistán con el Medio Oriente y el Oriente. Yo creo que estos 20 años no pasaron en vano, estimados amigos. Y termino mi, antes de pasar al libro que les voy a mostrar rápidamente, con notariospress.cl. Ya saben, la manera más rápida de sacar un papel notarial es simplemente prender su computador, entrar a notariospress.cl, hacer lo que le piden para obtener tal o cual papel. Esa información va a dar a notariospress, ellos procesan y usted solo tiene que ir a la notaría a buscar el papel, a firmar y buscar el papel en vez de estar instalándose por horas. Les recuerdo miclimo.com, la empresa que le climatiza su casa, su oficina de una manera espectacular, con aparatos que funcionan con poquito electricidad, no se nota el gasto extra, no hay combustión, no depende de los combustibles, no depende de que pasó el camión del gas o esto, lo demás allá, silenciosos, la temperatura que usted quiere en verano, en invierno, filtran el aire, todo. Y si usted es cliente de Santander, puede usar sus tarjetas para comprar estos artefactos entre 3 y 24 cuotas, 3 y 24 meses. Y finalmente les recuerdo, espacioajedrez.com, que estos productos que les muestro están ahora con una política de precios súper rebajados, nunca habían estado tan bajos. Primera ventaja. Segunda, se van a enviar gratis casi todos los productos a 11 regiones de Chile, gratis. 3, puede comprar en 6 cuotas sin interés. Estas son las ventajas adicionales de comprar aquí. Fuera de eso, las que le he mencionado antes, la caja con el tablero, las piezas, etcétera, viene con un manual que usted no va a encontrar en ninguna otra parte, en ninguna otra caja. Viene con 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez, tampoco las va a encontrar. Y lo mismo con el reloj digital. El libro, más bien dicho, el título, porque viene en 2 volúmenes que les voy a mostrar ahora, es de un historiador francés muy importante que se llama Fernand Braudel. Fernando Braudel. En francés, Fernando se dice Fernand. En alemán se dice Ferdinand. En italiano se dice Ferdinando. Y así sucesivamente, pero siempre Fernando. Y este caballero ha escrito libros muy importantes, ya murió Fernando Braudel. Este yo diría que es el más interesante de todo. Aquí están los 2 tomos. Se llama El Mediterráneo y el mundo en la época de Felipe II. O sea, estamos hablando del siglo XVI, principios del XVII. Volumen 1, volumen 2. He verificado en la Amazon que está esta obra, un poquito distinta a la edición, pero son 2 volúmenes. Es apasionante. Braudel es el hombre que creó una manera distinta de enfocar los procesos históricos. Él no se concentraba en estudiar lo que ocurría en un determinado sujeto o actor histórico, por ejemplo, un estado, un reino, o varios reinos, o una región, como quien dice Europa, y las interacciones entre Francia y tal, y qué sé yo. No. Para él es, en este libro, el mundo del Mediterráneo, donde confluyeron y seguirán confluyendo distintas naciones, movimientos, culturas, en interacción perpetua a través de este nexo, especialmente en la antigüedad era muy fundamental, ahora hay otros medios también, obviamente los medios informáticos, pero en un momento dado, en la época de Felipe II, el gran medio de comunicación era el más rápido además. Y entonces es el mundo del Mediterráneo el sujeto histórico de Braudel. Fuera de eso creó varios conceptos, una manera de ver la historia en que la historia es dividida en varios niveles. El nivel en que normalmente uno lee historia es el nivel, digamos, de los eventos, la historia eventual que llamaba él. Lo que sucede año tras año, década tras década en un determinado lugar, que a tal rey lo sucedió otro, que hubo esta guerra, hubo esta otra, que hubo estos cambios económicos, hay así una sucesión de eventos encadenados. Él ve que hay otros niveles, como por ejemplo la larga duración, la longue durée, que tiene que ver con el Mediterráneo, ahí está ejemplificado. Fenómenos que ocurren no en la superficie, en la espuma, los eventos políticos, militares, que el rey, que la guerra, que la cuestión, sino que las grandes corrientes subterráneas que van moldeando lentamente, a veces lentamente, los contextos dentro de los cuales, como la espuma en el mar, se manifiestan estos eventos dentro de este marco. O sea, la larga duración establece el marco temporal y yo diría también físico, dentro del cual, en este marco que cambia con un ritmo completamente distinto, se producen estas otras cosas más rápidas, que son la historia eventuelle, l'histoire eventuelle, como dice él. Muy interesante, muy entretenido. Aquí están entonces coincidiendo y coexistiendo guerras y culturas y contactos comerciales que son tan importantes. Este libro lo leí hace bastantes años, está bien ya bien comido por la clorificación, ¿no? Papel no desclorificado, se empieza a poner amarillo, luego café. El Mediterráneo, ¿cómo ese era el verdadero sujeto histórico en ese plano? No es que no existieran los reyes españoles o los sultanes del mundo musulmán, ni que existieran los individuos que hacían historia en el plano eventual, pero existían estos grandes movimientos que iban determinando los marcos dentro de los cuales, los escenarios dentro de los cuales ocurre la historia. Súper entretenido, además, amigos. Yo no les recomiendo nunca un libro que, además de ser importante, no sea además interesante de leer. Jamás les voy a recomendar que lean el último texto sobre la física cuántica, cosas así, sino que cuestiones que están al alcance de todos nosotros y que son realmente muy informativas y nos iluminan para entender procesos de nuestro propio país, por ejemplo. ¿Cuál es la larga duración de la historia chilena? Es una cosa interesante de pensar qué es lo que hay por de trasfondo a lo que estamos viendo hoy en día, de lo que hemos conversado en este programa, como hemos conversado en otro, y seguiremos conversando más adelante. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cuáles son los procesos de fondo? Que son, a primera vista, unas constantes, pero no son tan constantes, solo que varían muy despacio, solo son constantes en relación a nuestro ritmo vital, que es mucho más rápido. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Ya les voy a dar noticias esta semana, creo, del estatus del libro este, Valparaíso a Dios, que me lo han seguido recordando algunas personas por email o incluso en los comentarios del programa, de los programas en YouTube. Y les vamos a ir contando, por supuesto. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos mañana.